buenas, radio oyentes. Soy Víctor González y hoy, 8 de abril, estamos de estreno en Radio UBA, porque hoy se inaugura Periodismo en Escena y lo hacemos de la mano de nada más y nada menos que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días.
Es un placer para nosotros inaugurar este programa con la más alta institución de la ciudad. ¿Nos había acompañado en alguna otra ocasión?
Es posible, pero si lo he hecho ha sido hace mucho tiempo, yo creo.
Si me lo permite, voy a hacerle una breve presentación de su persona para todos nuestros oyentes. Vallisoletano a nacimiento, militante del Partido Socialista Obrero Español desde los 90. En 2004 arranca su carrera política como vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial. 5 años más tarde, en 2009, fue elegido secretario general de la Agrupación Socialista Local. Y en 2010, las ejecutivas municipales y provinciales le respaldan como candidato a la alcaldía de Valladolid. Sin embargo, no sería hasta 2015 cuando se convertiría en el actual alcalde de la ciudad. En términos formativos, se licenció en Derecho en 1993, aquí, en la Universidad de Valladolid. Y tan solo 2 años más tarde, en 1995, comienza a ejercer como abogado. Esto me parece particularmente interesante porque fue por aquella época más o menos cuando nacimos los componentes de este programa. Y ahora, 20 años más tarde, tenemos la oportunidad de entrevistarle. Por eso, y ya enlazando con la entrevista, me ha parecido importante preguntarle, ¿es Valladolid una ciudad para jóvenes? Y si es así, ¿qué oferta tiene para atraer a este sector de la población?
Bueno, en esta vida todo es relativo, ¿no? ¿Es una ciudad para jóvenes? Yo creo que sí, ¿no? Sí, depende con qué lo comparemos, ¿no? Yo creo que está entre las 10 ciudades más atractivas para jóvenes de este país. Es una ciudad universitaria, una ciudad con una oferta educativa potente. También yo creo que es una ciudad con una oferta cultural bastante variada. Y yo creo que es una ciudad también con una configuración, precios, etcétera, que puede ser atractiva para la gente joven. Por tanto, yo sí creo que Valladolid es una buena ciudad para la gente joven. Otra cosa es que, como casi todas las ciudades, salvo 3 o 4 en este país, es una ciudad que le cuesta retener el talento joven, que la gente joven se tiene que marchar en algunas ocasiones, se tiene que ir a otros sitios, y eso es lo que quizá nos falta, ¿no? El completar nuestra oferta laboral para que los jóvenes se nos queden, ¿no?
Vamos a tratar ese aspecto de la fuga de jóvenes más tarde en la universidad, pero ahora vamos a preguntar un poco en general. ¿Cómo cree que ha cambiado la Universidad de Valladolid desde cuando usted estuvo hasta la actualidad? ¿Y en qué aspectos cree que ha mejorado?
Ahora tendría que tener un conocimiento mucho más detallado de la universidad como para hacer una comparativa. Yo, por ejemplo, si me pienso en mi facultad, en la Facultad de Derecho, pues en mi época estaba muy masificada, ¿no? Y ahora al revés, ahora hay muy poquitos alumnos. Yo recuerdo cuando yo estudiaba que por la tarde había, creo, 4 o 6 clases, otras 4 o 6 por la mañana, con 200 alumnos cada clase. Había que ir a coger sitio. Yo vivía cerca de la universidad y iba un poco antes, dejaba los libros o dejaba una carpeta y bueno, pues cogía sitio. Ahora ha cambiado completamente. Hay muchos menos alumnos y yo creo que eso también, me imagino, que redunda en la calidad de la educación que reciben, ¿no? Porque en aquella época pues ibas poco menos que a coger apuntes, no había un seguimiento muy, muy personalizado de los alumnos y demás, ¿no? Bueno, yo creo que también en algunas titulaciones pues se han ido modernizando las instalaciones, el campus Miguel Delibes, que en mi época pues prácticamente no existía. El tema del parque científico de la universidad, que da unas salidas a las carreras técnicas distinta a la que entonces tenían. Hombre, yo creo que en la vida pues todo va mejorando afortunadamente en este país y seguramente la universidad es un lugar mejor que cuando yo estudié, ¿no? Hoy.
Afortunadamente ya no existe esa masificación, pero hay aspectos en los que hay que trabajar. Bueno, a continuación me gustaría presentar a mis dos colaboradores de hoy, Alba Carvajal y Alejandro de Grado, que tienen una serie de preguntas preparadas para usted.
Bueno, buenos días, soy locutor de Predime una Escena. Agradecerle, por supuesto, que hayas venido a nuestra primera emisión.
Nada, yo encantado, a pesar de que me habéis dicho una cosa que me acaba de dejar muerto, ¿no? Que es que yo acabé la carrera o empecé a ejercer cuando vosotros nacisteis, así que me acabáis de hacer muy, muy viejo, ¿no?
Es algo muy curioso.
Yo que venía con un espíritu juvenil aquí a la universidad y ya me habéis dado en todos los morros nada más empezar.
Yo le quería preguntar, sobre todo porque últimamente se está promocionando y valorando mucho los estudios de formación profesional frente a los universitarios a la hora de obtener empleo. ¿Qué opinión le merece esto?
Bueno, es verdad que España... Hay que analizar un poco las cosas que suceden en cada país desde una óptica histórica, ¿no? En España hubo muchos años en los que entrar a la universidad estaba reservado para una élite, y durante los años de la democracia, en los que el acceso a la universidad de alguna manera pues se hizo mucho más sencillo con las becas, con las políticas de acceso públicas, pues hubo un efecto, digamos, pendular. Había cierto complejo en muchos sectores de la población española respecto a la imposibilidad que habían tenido muchas generaciones de acceder a la universidad, y eso pues hizo que muchos padres se vieran realizados a través de sus hijos mandándoles a la universidad. Y eso durante mucho tiempo pues nos hizo olvidarnos de que la formación profesional era una salida muy muy buena, y que muchas veces, bueno, pues un título universitario no solo no garantizaba un acceso al trabajo, sino que a veces incluso pues lo hacía más complicado, ¿no? Hay países como Alemania que tienen una formación profesional muy muy buena, y eso también de alguna manera pues les ha ayudado a desarrollar esa industria que tan potente que tienen. Es posible que en este momento pues vivamos un mayor equilibrio y vayamos a un modelo más equilibrado en el que haya titulados universitarios en un porcentaje determinado, pero que haya también una formación profesional pues mucho más potente que compense un poco, ¿no? No todo tiene que ser la universidad.
Y en la década de los 90, que estuviste aquí como universitario, ¿qué le dio a usted la universidad en esos mismos días? ¿Qué recuerda?
Bueno, la universidad fue una época bonita. Yo la recuerdo con mucho más cariño que el colegio y que el propio instituto, ¿no? También por cuestiones personales, ¿no? Pero para mí fue pues el despertar de muchas cosas, mi conciencia política de una manera más clara. Fui claustral de la universidad con Alternativa Universitaria. Entonces,
fíjese, yo actualmente también.
Ah, sí, pues
sí,
mira,
sigue ya, perpetuándose.
Ya compartimos algo. Tenías buena pinta, me has parecido bien, así según te he visto. Fue una época, para mí la universidad fue una época muy bonita. Empecé a hacer, hacía deporte ya a cierto nivel, estuve jugando al baloncesto en segunda división, luego jugué con la universidad, luego pues me matriculé para estudiar teatro a la vez que derecho, y empecé también a trabajar en una compañía. Y bueno, fue una época muy bonita, quizá pues entre los 20 y los 30 años los años más, yo recuerde, más, bueno, pues más divertidos, ¿no? ¿No? No voy a decir los más felices, porque si me oyeran en casa, pues, y sobre todo si me oyeran mis hijas, pues se enfadarían, ¿no? Pero sí, yo creo que unos años en los que yo me fui definiendo como persona, ¿no? Fue lo que más me aportó.
Y en caso de que volviese a salir electo como alcalde en Valladolid, ¿tiene pensado alguna propuesta para la universidad pública? Y en ese caso, ¿nos podría dar un adelanto?
Bueno, nosotros ya venimos trabajando en estos últimos 4 años y lo vamos a seguir haciendo con la universidad. Hemos trabajado con el anterior equipo rectoral y lo estamos haciendo con este que acaba de llegar, para intentar que Valladolid, la ciudad, viva más la universidad y de alguna manera las dos instituciones, universidad y ayuntamiento, trabajen más juntas, ¿no? Nosotros, nada más empezar este gobierno, desarrollamos un plan de empleo en el que se incluía un programa de becas remuneradas en empresas que hemos ido potenciando. Y la verdad que da un resultado extraordinario, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pero yo, lo más importante para mí es que la ciudad se integre en la universidad y la universidad en la ciudad. Es decir, que ese espíritu universitario que impregna a otras ciudades de nuestra misma comunidad autónoma, con lo importante que es nuestra universidad, con lo grande que es, con la cantidad de titulaciones que tiene, con la cantidad de alumnos que tiene, yo creo que hay que trabajar más juntos y tenemos que intentar pues generar ese espíritu de ciudad universitaria que nos falta, ¿no? A pesar de que lo somos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ahora querría acercarnos a esta entrevista un poco más hacia el periodismo. ¿Cree que las carreras de ciencias sociales y jurídicas deben tener la misma repercusión y oportunidades que las carreras de ciencias?
Sí, lo que pasa es que, claro, el mercado también marca mucho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el programa de becas remuneradas, precisamente lo que estamos tratando es de dar salida a las titulaciones que tienen más dificultades. Obviamente las ingenierías pues tienen la salida más sencilla, ¿no? Pero hay carreras que son muy importantes y que sin embargo tienen más dificultades, y ahí es donde yo creo que la administración, cuando pone recursos para incentivar la contratación de personas, pues debe focalizarse los esfuerzos en esas carreras que tienen más difícil salida por sí mismas, ¿no?
Le voy a comentar la siguiente situación. Es cierto que cada carrera tiene sus requerimientos económicos en función a los gastos que necesite para darle formación adecuada al alumnado. Sin embargo, hay carreras que no pertenecen a la considerada rama puramente científica, pero que necesitan un apoyo económico superior al de sus homólogos, como lo es el caso de periodismo. periodismo. Uh-huh. En las carreras de ciencias, cada alumno tiene derecho a su puesto de prácticas, laboratorio, instrumentos, etc. Y sin embargo, en nuestro caso, contamos con un único laboratorio de radio y un único plató, en condiciones muy mejorables. Teniendo en cuenta el elevado número de alumnos con los que cuenta este grado, ¿considera que deberíamos contar con las mismas infraestructuras que el alumnado en disciplinas de ciencias?
Indudablemente, ¿no? Yo creo que eso es lo que a veces aleja, no a esta carrera, sino en general, a las carreras del mundo real, ¿no? Y es la falta del enfoque práctico. El enfoque excesivamente teórico, que no digo que sea malo el enfoque teórico, porque la teoría es la base sobre la que se sustenta luego la práctica, ¿no? Pero sí se encuentra uno con personas recién graduadas, recién tituladas, que salen con unos conocimientos teóricos pues muy, muy, muy densos, muy, muy extensos, pero que luego se topan con una realidad que desconocen, realidad práctica que desconocen por completo, ¿no? Y yo creo que todo lo que sea aportar medios para que las carreras de todo tipo se conecten más con la realidad a la que luego se van a enfrentar los alumnos, pues mucho mejor. Yo creo que hay que enfocar más a la práctica, a la formación. Y en el caso del periodismo, bueno, pues todos los medios de todo tipo, audiovisuales, que en este momento, pues con los que se van a encontrar los estudiantes, pues yo creo que es necesario y es casi, yo diría, indispensable, ¿no?
Creo que el 99% de los alumnos de periodismo están de acuerdo con lo que acaba de decir usted.
Bueno, yo voy a plantearle una pregunta de activo de redes sociales a otro activo de redes sociales. ¿Has usado las redes sociales como para comentar, por ejemplo, la situación del Valladolid? Uh-huh. ¿O para anunciar los próximos conciertos que tiene la ciudad? Uh-huh. en las próximas fiestas? Y estas redes sociales han tenido una evolución constante hasta llegar a ser una gran influencia para el periodismo. ¿Le parece interesante que se forme a las nuevas generaciones de periodistas mediante la implantación de nuevas tecnologías y herramientas como las redes sociales?
Sí, y este es un tema que conozco porque, primero, yo soy bien conocido por utilizar las redes y utilizarlas personalmente. Nunca he querido tener una persona interpuesta entre mis perfiles y yo, ¿no? Porque creo que en esto uno puede cometer errores y yo les cometo, pero al final el ciudadano a quien tiene que conocerme es a mí, no a mi community manager. Es decir, lo políticamente correcto está muy bien, pero no deja de ser un engaño, porque no somos políticamente correctos, ningún político es políticamente correcto. Todos tenemos nuestras debilidades, somos seres humanos, somos personas, a veces nos calentamos, a veces bueno, pues, decimos cosas que no son las convenientes. Pero yo me quedo con la sensación que al final le llega al ciudadano de quién está detrás del perfil, ¿no? Y en el caso del periodismo, pues hoy yo creo que no se puede entender el periodismo sin las redes sociales. De hecho, bueno, pues los propios medios de comunicación en este momento tienen muy en cuenta el perfil de redes que tienen sus periodistas. Hoy es más fácil estar en una tertulia, estar en un periódico, si uno tiene un perfil en las redes y tiene llegada, que si no lo tiene. Es decir, si eres capaz de influir en las redes, en este momento tienes más salidas en el periodismo que si no lo eres. Y yo lo sé porque además conozco, bueno, por mi responsabilidad incluso en el Partido Socialista a nivel Madrid, etcétera, pues conozco a muchos periodistas de los top de España. Y te cuentan, ¿no?, que ya algunos, pues los más mayores, los que se han desconectado más de este mundo, pues tienen más dificultades para ahora tener salida y tener presencia en medios convencionales si no tienen un perfil en redes.
Sí, sí, sí. A mí también me ha sorprendido lo de que un político esté tan activo en las redes sociales, porque no todos son iguales. Cada uno tiene su community manager.
El community manager te da pues un uso profesional de las redes que seguramente, pues a lo mejor, es más correcto que el que yo hago, ¿no? Pero bueno, yo hasta aquí he llegado así. Yo empecé a llevar mis perfiles y no he querido cambiar. Prefiero ser yo con mis errores y con mis defectos que no que sea un profesional. Hay quien me dice que es que un profesional marca una estrategia. Yo tengo una. Yo no estoy sin estrategia. Y es ser yo mismo. Esa es mi estrategia. Y que el ciudadano sepa quién soy yo. Yo no quiero que nadie me vote engañado. Es decir, si alguien piensa o me va a votar porque soy perfecto, porque qué tío más correcto y tal y cual, pues se está engañando. Yo prefiero que sepan cómo soy. Y si como soy les gusta, que me apoyen. Y si no, pues que apoyen a otro. Pero lo otro me parecería engañarles, me parecería una farsa, es decir, me parecería que es trasladarles una imagen que no es la mía, ¿no? También es verdad que se puede utilizar la red únicamente a los efectos de comunicar eventos, actos, etcétera. A mí eso me parece muy aburrido y además me parece limitar demasiado lo que puede ser un perfil. Un perfil también sirve para trasladarle al ciudadano la personalidad del que lo lleva. Y yo prefiero que me conozcan.
Yo creo que al final la credibilidad que aporta, no credibilidad, sino cercanía, que aporta el llevar uno mismo en sus redes sociales también es importante.
Yo lo creo. Para mí también es un instrumento que no solo me sirve para comunicar, es que me sirve para conocer mucho. Es decir, a mí, como todo el mundo sabe que yo llevo mi perfil, a mí me contactan muchísima gente, me trasladan pues problemas que hay en un barrio, en una calle, que si hay un bache, que si hay un socavón que no se ha arreglado, que si la iluminación de tal calle está fallando, o me proponen cosas, o me hacen llegar sugerencias. Yo, por ejemplo, tema de la música. Las fiestas las programo prácticamente yo soy el que decide al final lo que se hace, ¿no? Y me apoyo en muchas opiniones. Estoy, digamos, es un termómetro para mí de qué es lo que se está moviendo en torno a muchas cosas. Por tanto, si lo llevara alguien interpuesto, toda esa información tampoco me llegaría. Es verdad que el esfuerzo es muy grande, que me lleva mucho tiempo, que estoy, cada vez que tengo un huequecito, pum, miro mi perfil de Twitter, miro todo lo que me han mandado y tengo muchos seguidores, me es complicado, ¿no?, atender a todos, pero creo que es una fuente de información y un canal de comunicación que para mí, vamos, es absolutamente impagable. Vamos.
Pasando ya a otro tema, según estadísticas de la Universidad de Valladolid, el grado de periodismo se ha convertido en el segundo con más demanda en la ciudad después de medicina. De hecho, contamos con 524 alumnos inscritos. Sin embargo, actualmente las opciones de posgrado son muy escasas para los estudiantes de periodismo, ya que contamos únicamente con un máster oficial. A su juicio, ¿cree que esto puede estar provocando la fuga de estudiantes a otras universidades?
Contestar a eso sería una temeridad por mi parte, porque no sé, no tengo información de cómo están otras universidades, ¿no? Está claro que cuanto más amplia sea la oferta, pues más posibilidades hay de que los alumnos permanezcan, ¿no? Pero bueno, como sabéis, no es una competencia municipal y ahí poco podemos hacer desde el ayuntamiento, más que trasladarle pues al rector, que me imagino que ya estará en ello, pues esa necesidad y ver la posibilidad de que se incrementen ese número de posgrados, ¿no?
Otro de los temas que me gustaría abordar en esta entrevista es hablar acerca de esta emisora, de Radio UBA. Ya le había preguntado que si había estado aquí al principio de la entrevista, pero ¿recuerda haber escuchado a algún programa? ¿Tiene algún?
Sí, algún programa he escuchado. Ten en cuenta que yo llevo en política local. Estuve 8 años de concejal de la oposición y 4 ahora de alcalde y bueno, pues eso me llevaba a recorrer toda la ciudad y bueno, pues yo creo que en todas las radios he estado, ¿no? Hasta en la del Instituto Zorrilla, que es mi centro de educación secundaria y bueno, pues aquí ya digo, yo creo que sí que he estado, ¿no? Yo creo que como alcalde no, pero como en la oposición sí que vine alguna vez, ¿no? Y sí, la conozco, sé que además tiene bueno, bastante aceptación entre los alumnos y bueno, pues que es un medio en el que de vez en cuando pues es interesante pulsar y ver qué es lo que se está moviendo, ¿no?, en la universidad.
Después de esta entrevista y esta experiencia, ¿qué le ha parecido la emisora y en general este proyecto que es Radio UBA? ¿Y cuál cree que debería ser nuestra función hoy en día y en Castilla y León?
Bueno, la emisora me parece que no está mal, ¿eh? No penséis que están mucho mejor las emisoras profesionales de Valladolid. Yo las conozco todas y bueno, pues no. Esta en concreto no está mal. Tenéis aquí, parece que tenéis medios, ¿no? ¿Qué papel tendríais que jugar? Bueno, pues yo creo que el papel que os da la libertad que tenéis, ¿no? El que no dependéis de un medio de comunicación, no tenéis una línea editorial, y eso hoy es muy valioso, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues en la capacidad que no tiene casi ningún medio ahora mismo de llegar a un público joven. El público joven que es el más complicado, al más complicado. Antes hablábamos de las redes, una de las cosas que te da la red es que te da una llegada a un público que es muy complicado de llegar. Cuando no había redes y decías, tenemos que a ver cómo entramos en el público joven, a ver cómo conseguimos que los jóvenes sepan lo que estamos haciendo y tal, pues no había posibilidades, ¿no? No era muy difícil, es como un mundo aparte, ¿no? Bueno, pues quizá esas son vuestras dos fortalezas, la libertad, por un lado, y la capacidad de llegar a un público que los medios convencionales pues no llegan con tanta facilidad.
A continuación tenemos preparada una serie de preguntas que han formulado algunos de nuestros compañeros que no han podido estar aquí. Si le parece bien, vamos con una de ellas.
Adelante.
Hola, buenos días. Soy Celia Gallego, estudiante de cuarto de periodismo. Me estoy empezando a especializar en el periodismo artístico, en esa rama, ¿no?, cultural, y me gustaría mucho preguntarle por qué en la ciudad de Valladolid no hay exposiciones de artistas femeninas, habiendo muchas artistas mujeres en la historia del arte, y sin embargo en las salas municipales mes tras mes y exposición tras exposición nos encontramos con, bueno, autores que siempre se repiten, como son Picasso, Warhol e incluso Goya, y sin embargo artistas femeninas hay una quizá cada año, con suerte, de las 15 o 16 exposiciones que se suelen hacer en las salas municipales. Muchísimas gracias.
Pues puedes tener razón, ¿no? Ahora mismo, según hablaba, se me venía a la mente la exposición de Sara Moon que hemos tenido hace poco en Patio Herreriano, ¿no? Que además no hubiera venido si hubiéramos mantenido la exposición, la sala de exposiciones de fotografía en San Benito, ¿no? Porque Sara Moon solo va a museos y conseguimos traerla precisamente porque trasladamos la sala de fotografía al interior del Patio Herreriano, ¿no? Y la incorporamos al museo. Pero sí que es verdad que es posible que haya un hándicap de mujeres creadoras en las exposiciones municipales. Ahora, ahí discrepo con ella. Yo creo que ese hándicap también se deriva de que ha habido muchas menos mujeres creadoras en los últimos 100 años, porque bueno, pues el mundo en general ha sido un mundo del hombre, para el hombre y por el hombre, ¿no? Un mundo machista en el que la mujer ha tenido poco espacio, ¿no? Yo creo que ahora es cuando estamos empezando a intentar igualar las cosas y bueno, eso nos va a permitir incorporar a más mujeres, ¿no? Pero sí que es verdad que es probable que cometamos esa falta, que por otro lado casi siempre intentamos subsanar. Ahora mismo pues hemos incorporado al callejero 5 calles nuevas de mujeres, porque una de las cosas que hemos visto también es que hay un hándicap, hay un déficit muy grande de nombres de mujeres en el callejero de Valladolid, como en general en los callejeros de toda España, ¿no? Así que, en fin, entono el mea culpa y intentaremos que se incorporen más mujeres a la programación, aunque ya, si te digo una cosa, ahí sí que yo no intervengo. Igual que en las fiestas intento cuidar que haya mujeres y demás, en la programación de Patio Herreriano y de las salas de exposiciones, pues la verdad es que ahí son los directores artísticos los que tienen toda la libertad y la injerencia por nuestra parte es nula, ¿no? No podemos interferir, pero bueno, sí se pueden aportar criterios de carácter general y pedir que haya más mujeres en las salas de exposiciones locales, ¿no?
Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Soy Lara Arias, estudiante de tercero de periodismo de la Universidad de Valladolid, y mi pregunta es: ¿cree que desde el Ayuntamiento de Valladolid se puede impulsar este tipo de proyectos como es Radio UBA? Muchas gracias.
Seguramente que se puede ayudar desde el Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, yo cuando me han propuesto la entrevista aquí he estado. Supongo que algo empujará, ¿no? Tenemos que ver qué podemos hacer desde el Ayuntamiento, y en este sentido lo que brindo es la posibilidad del diálogo para ver de qué forma el Ayuntamiento de Valladolid pues puede echar una mano, ¿no?
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha sido un placer tenerle con nosotros en el estreno de Periodismo en Escena. En nombre de todos mis compañeros de radio, le agradecemos que se haya desplazado hasta aquí, hasta las instalaciones de Radio UBA, para conocernos y concedernos esta entrevista. Esperamos que no sea la última vez que venga. Muchísimas gracias a todos nuestros radioyentes que nos están escuchando, y nos vemos la semana que viene, aquí, en Periodismo en la Escena.